noche y saber que aunque moqueamos un poquito estamos aquí. Me da mucha alegría verles realmente, el Señor pueda bendecirles. Yo voy a darles un secreto. Estamos hablando de la oración a partir de la semana pasada y ustedes van a aprender muchas cosas que mucha gente no sabe. Y si pones atención esta noche, tu vida de oración nunca va a ser la misma. Es lo que yo aprendí, les dije que vamos a aprender juntos. Yo no sé si los temas están siendo grabados, pero si tú crees que un tema como este le puede ser beneficio a alguien, obténlo. Yo creo que no son muy caros, ¿no es cierto, Dani? Son baratos y son para el proyecto Protemplo, así que si tú sientes que es de necesidad de alguien, llévaselo. Yo estuve muy feliz de estar aquí a las 7:15. Yo no sé cuántos estaban atrás de mí cantando, pero parecía como que el templo estaba lleno, ¿no es cierto, Eleazar? Así que vamos a empezar a las 7:15 con servicio de canto, no te olvides. Inclina tu rostro, vamos a mandarle un telegrama rápido al Señor. Querido Padre, vamos a abrir tu palabra y queremos que estés aquí y que no se vaya vacía. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta noche nació de una cita del librito El Camino a Cristo. No te digo la página porque hay varias versiones, pero es del capítulo titulado La Oración, y de un versículo de la Biblia. Te voy a citar a la cita del Camino a Cristo primero. La oración, tú ya la conoces, tiene el propósito de elevarnos hacia Dios y no de traer a Dios hacia nosotros. Mantén esto en mente. ¿Cuál es la definición de la oración? Llevarnos a nosotros a Dios y no traer a Dios, mantén esto en mente, hacia nosotros. Y el versículo es el de Colosenses 3:2, y te lo sabes de memoria si te digo la primera palabra. Poned la mira y no. Muy bien. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Desde este punto de vista partió mi tema y voy a tratar de ilustrártelo de la mejor manera posible. Nos citaron al pie de la montaña a las 2 de la mañana. Jebel Musa, o el monte de Moisés, es el nombre con que los nativos conocen a lo que tú y yo conocemos como el monte Sinaí. Puede no ser una montaña muy alta, 7,498 pies para ser exactos, 2,285 metros. Parece no ser muy alto, pero la subida, por lo menos donde yo subí, era muy empinada y a veces escabrosa, y algunos de esta iglesia que estuvieron ahí recientemente pueden verificar lo que yo les estoy diciendo. No tomen mucho café, dijo el guía a nuestro grupo la noche anterior. Él no era dentista y no sabía que no muchos tomaban, pero esa fue la recomendación. No tomen mucho café porque pueden deshidratarse. Lleven agua suficiente porque aún en este mes de abril, nos dijo, la temperatura puede llegar a más de 100 grados arriba de la montaña. Y allá a las 2 de la mañana estábamos allí esperando al guía y esperábamos cerca de el llamado Monasterio de Santa Catarina. Muéstrales el Monasterio de Santa Catarina. Esa es una foto distante y quizá las hermanas tengan una foto más reciente de ese monasterio. Y allí dentro de ese monasterio, este es entre paréntesis, no tiene nada que ver con el tema, ponle el siguiente slide. Está esa planta que por la luz no se puede ver muy bien, que de acuerdo a ellos es la misma zarza que ardió allá con Moisés. Es lo que ellos dicen, yo no lo creo, pero ellos no lo muestran. Dicen, esta es la misma zarza que está todavía viva, que Moisés vio ardiendo en el desierto. Y ahí estábamos y nos dijeron, Los más hábiles y rápidos pueden llegar a la montaña en 3 horas. Oh, yo me sentía hábil y rápido hace 5 años atrás. Dije, bueno, en 3 horas voy a llegar. Algunos optaron por subir en camello, pero no les dijeron que el camello solamente llegaba a cierto lugar. Muéstrame el siguiente, tengo un mapa, miren. ¿Dónde está? Está medio oscuro. La llegada del camello es solamente acá abajo. Comienza uno allá donde está el monasterio en la parte arriba, pero eso es de subida, no es de bajada, la pusieron al revés. Y cuando llega al final del lugar te dicen, ahora bájate. Y el resto de su vida, mira, pues pagué tanto, ¿cómo hasta aquí? Hasta aquí el camello no sube más. Y es verdad, no sube más porque el camino puede ser un poco escabroso. Muéstrale la siguiente slide a los hermanos. Ya los camellos no pueden empezar a subir por esas áreas escabrosas de la montaña. 3 horas, dijeron. ¿Cuántas horas creen ustedes que yo hice para llegar allá? 6. Yo llegué hasta las 8, casi un poquito antes de las 8 de la mañana allá arriba. Y un colega de estudios y yo, porque yo estábamos nosotros por casi 3 meses y medio viviendo en Israel y vinimos a Egipto, parte de nuestros estudios. Y un compañero se quedó conmigo acompañándome, o los más rápidos, jóvenes, más jóvenes que nosotros, se fueron rápido. Y como a las 5:30 de la mañana comenzó a rayar el alba. Ya teníamos 3 horas y media caminando y los pasos se hacían más lentos. Y a pesar del fresco de la noche y de la mañana, mi espalda ya estaba sudando con la mochila pesada, donde llevábamos snacks, power bars, nos dijeron que llevábamos, y agua para poder tener energía y hidratarnos. Y mi compañero y yo parábamos de vez en cuando a echarnos un water break, darle un traguito a la botella y una mordidita al power bar para seguir dándole. Y mi compañero me dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como lo hacen los camellos o las cargas, las bestias de carga. Agacha la cabeza y vamos para enfrente. Ok, agachamos la cabeza y adelante, porque de otra manera sentíamos que no íbamos a llegar. Finalmente, después de 6 horas, no, aproximadamente 5 horas, llegamos al pie de, yo no sé si puse una foto donde hay una escalera grande allí, ¿no? Hay 4,000 escalones que hay que subir todavía para poder llegar a la cima. Yo no sé si los puse allí. Después de eso llegamos, había 4,000 escalones. Se me hace que se me olvidó poner esa foto. Y después de un traguito de agua más y una mordidita más del power bar, de repente estamos en la cima de la montaña. Dame el siguiente slide, ahí estamos ya en la cima de la montaña. Y antes de eso, muéstrale la salida del sol a esa hora de la mañana. Se ve por la luz, no se mira muy claro, pero el sol, fue maravilloso llegar allá a las 7 y poquito antes de las 7 en el mes de abril y ver la salida del sol. Gracias, yo no creo que haya más slides. Y ahí llegamos y nos unimos al resto del grupo, aquellos muchachos jóvenes de sus 20 y 30 años llegaron corriendo, parece que la hicieron en 2 horas, no en 3, ya habían desayunado allá arriba y todo. Era un sábado de mañana y ya los rayos del sol comenzaban a sentirse para las 8:30, 9 de la mañana. Y el guía nos contó y dijo, faltan 2. Nos preguntó a nosotros, los últimos a llegar, ¿ustedes vieron a fulano y a sutano? No, no los vimos. Y alguien que traía binoculares lo sacó y empezó a ver y dice, parece que allá abajo viene alguien, un puntito rojo. Y le dije, a ver, préstame. No, no es alguien, son 2. Hay un puntito rojo y un puntito verde y se están moviendo. Y el guía dice, Mala decisión haber comenzado 3 horas atrasados, porque es peligroso. Se pueden deshidratar, el calor se intensifica y de subida es bien fuerte eso. Y es verdad, porque aún la bajada fue bien difícil. Y sí, llegó casi a 100 grados la temperatura. El guía dijo, no sé qué vamos a hacer, no podemos esperar que hasta que ellos suban, porque les puede tomar 2 horas, 3 horas, y hace calor, hasta más, y nosotros no podemos quedarnos aquí. Y eran los mismos que siempre hacían el autobús atrasarse. Siempre hay esos, ¿no? En todos los viajes, de todos, siempre, los mismos que siempre nos hacían llegar tarde a todo lugar. Una ocasión los dejaron en cierto lugar y tuvieron que agarrar taxi, pagar taxi para alcanzarnos. Y eran esos mismos 2 que ese día, en lugar de levantarse tempranito para acompañarnos a las 2 de la mañana, se durmieron hasta las 5 de la mañana y creyeron poder llegar. Al ver aquellos compañeros allá abajo, 2 puntitos pequeñititos, porque ustedes saben, en la altura no se puede distinguir tamaños. Me vino a la mente, ¿cómo es que Dios ve al ser humano de aquella distancia? 2 puntos insignificantes. En nuestro caso, millones de puntos en un planeta en rebelión. Y especialmente porque ahí las montañas son gigantescas y 2 individuos subiendo, como que no cuentan mucho delante de la magnitud de aquellas montañas. Y el peligro de las montañas, nos decía el guía, es que de repente a veces sueltan tormentas de agua que lo pueden matar, o de rayos, o si no se mueren con los rayos y el agua, se mueren de sed. Y aquel sábado de mañana yo me di cuenta por primera vez, aunque sea en forma minúscula, lo que Dios está viendo siempre, todos los días, cuando mira hacia la tierra. Y yo pregunto, ¿nos está viendo ahora aquí, miércoles de noche, reunidos, puntitos microscópicos? Mientras mi compañero y yo estábamos esperando a las 12 de la mañana para que llegara el guía, ya habíamos comenzado a comentar sobre cuán pequeños somos en ese grande universo de Dios. Acontece que eran las 2 de la mañana, una noche clara, y la Vía Láctea se podía ver clarísima al ojo pelón, clarísima. Y estábamos nosotros pensando, imagínate, ese es el universo que Dios creó. Y aquí estamos tú y yo, parados, mirando la creación de Dios. Y como aquellos compañeros atrasados, nosotros también siempre andamos atrasados al reloj divino. Siempre atrasados al plan de Dios. Y mi compañero, que conocí un poco de astronomía, me dijo algo que me puso a pensar, me dijo, mira, piensa en esto. Vamos a suponer que la Vía Láctea que estamos viendo tiene el tamaño del continente norteamericano, nomás para suponer. El continente norteamericano es México, Estados Unidos y Canadá. Este es el continente norteamericano. Supón que ese es el tamaño. Me dijo, ¿sabes cuál sería el tamaño de nuestro sistema solar dentro de la Vía Láctea, suponiendo que es del tamaño de Norteamérica? Como una tacita de té. ¿Cuántas tacitas de té cabrían pegadas una con la otra en todo el continente norteamericano? Solamente el sistema solar nuestro, las planetas que se pueden ver en nuestro sistema, del tamaño de una tacita de té en un continente. Ahora, ese es el sistema solar. apunta solamente la Tierra dentro del sistema solar. ¿Me estás entendiendo la comparación que estoy haciendo? ¿Lo estás comprendiendo? Porque quiero que veas o trates de imaginar cómo es que Dios nos ve desde arriba, sin olvidar las dos citas al principio, el propósito de la oración. ¿Okay? El propósito de la oración. Y mi amigo añadió y me dijo, piensa en esto. En este mismo momento, hay dos naves espaciales viajando por el espacio desde hace, en aquel tiempo, hace 5 años, me dijo, de hace 25 años, hoy ya hacen 30 años. Voyager 1 y 2. Están viajando por el espacio, ¿saben a qué velocidad? 100.000 millas por hora. Cuando Voyager toma una fotografía del espacio y la manda a la Tierra a la velocidad de la luz, que son, ¿cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo, son 177.000 millas por segundo. Cuando Voyager manda una fotografía del espacio hacia la Tierra, a esa velocidad, dura aproximadamente 20 horas para que esa foto llegue a la Tierra. Una foto a la velocidad de la luz. Piensa en todo esto porque nos vamos a conectar ahora en un momento con esta cosa de la llamada oración. Imagínate, me dijo, si es posible imaginarse que el universo de Dios todavía es superior a la Vía Láctea, donde si fuera del tamaño del continente norteamericano, que no, ¿cómo va a ser? Pero el universo de Dios, supón que está al otro lado del fin. ¿Cuánto tiempo tomaría para una fotografía llegar hasta ese lugar? Y quién sabe dónde se encuentre Dios más allá todavía. Me dijo, si fuera posible medir el universo de Dios, tomaría 15 billones de años para que una foto llegara de la Tierra hasta allá. 15 billones de años. Así es de inmenso el universo de Dios. Y Dios todavía, yo creo que está más allá de ese universo. Es por eso que el salmista le salió del pecho, no lo pudo contener, cuando dijo, cuando veo los cielos, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, me pregunto, ¿quién es el hombre? En todo ese universo tuyo, grandísimo, ¿quién es el ser humano para que tú te acuerdes de él o de ella? Y el Hijo del Hombre, para que vengas a visitarlo. Es una excelente pregunta, como también un recordatorio de aquello que nos olvidamos con tanta facilidad. Considerando esa magnitud del universo de Dios y la importancia que a veces nos damos como seres humanos, el orgullito a veces que se nos mete adentro. Mira un chamaquito cuando acaba de agarrar su carro nuevo, se infla completo. Imagínate nomás, considerando el universo de Dios, que yo llegue un día a pensar que soy algo, que yo tengo mucho valor. ¿Quién soy yo en el universo de Dios? ¿Soy tan importante? ¿Sabes cómo qué? Como cuando te vas tú a la playa y te quitas los zapatos y pones tus pies en la arena, tan importante como uno de los granos de arena que se te mete entre los dedos. Así, considerando el universo de Dios. Sin embargo, Dios todavía se importa de ese grano que se te mete en la uña. cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas. Y dice todavía el salmista, lo único que hiciste con el ser humano es hacerlo un poquito menor que los ángeles, y lo llenaste de gloria y le diste un cargo muy importante en esta tierra. Y ese somos tú y yo, para Dios, no para mí. A veces nos damos más crédito. Por eso el salmista también dijo en el Salmo 39, si estás apuntando, esto está en Salmo 8, 3 al 6. Y el versículo anterior, cuando veo los cielos, es el Salmo 8, 1 en adelante. Por eso el salmista oró de esta manera en el Salmo 39, 4. No busques todavía, porque yo te voy a dar dos textos que sí vamos a buscar y vamos a estudiar en un momento. Salmo 39, 4. Hazme saber, oh Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, que yo sepa cuán frágil soy. O sea, ante la magnitud del universo de Dios, la oración tuya es preguntarle a Dios, Señor, muéstrame cuán frágil soy yo. No tengo nada en mí del cual yo me pueda gloriar ante todo tu universo. Vamos a explorar este misterio de la oración, considerando esta majestad de Dios allá en un lugar distante, donde nosotros nos vemos aún más pequeños que los dos puntos de compañeros que yo vi caminando allá abajo en el fondo del monte Sinaí. Más pequeños todavía, ellos se miraban como dos puntitos, y nosotros nos vemos más pequeños todavía. Si la oración nos eleva hacia Dios, y no trae Dios hacia nosotros, sino nos eleva, vamos a explorar este misterio, no desde aquí, sino desde allá. Poned la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Okay? Y quiero que veas conmigo estos puntos invisibles que se llaman, casi invisibles, que se llaman tú y yo. No somos invisibles porque Dios nos ve, pero estos puntos casi invisibles que se llaman tú y yo desde arriba. Desde ese lugar, de lo alto de la montaña, podremos apreciar, aunque sea microscópicamente, cómo es que Dios ve las cosas desde allá. Y cuando tú aprendas esto, yo te aseguro que tu vida de oración va a ser totalmente diferente. Por lo menos la manera como pidas va a ser diferente. Desde este ángulo te vas a dar cuenta de que todo lo que pasa en la tierra siempre va a ser como esos dos puntos insignificantes, pero que aún así tú eres importante para Dios, que Dios tiene una parte para ti en su programa, planes superiores a las cosas por las cuales a veces lloras o pides o te hacen perder el sueño. Vas a notar las que no tienen significado comparadas a quién es Dios. ¿Por qué es importante ver las cosas desde la perspectiva divina, desde arriba? ¿Por qué es importante subir allá para ver las cosas de arriba hacia abajo? ¿Por qué es importante poner las cosas, nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? ¿Por qué es que la oración tiene como propósito elevarnos hacia donde está Dios y no atraer para atraer a Dios a nosotros? Porque cuando veo las cosas aquí en la tierra desde la perspectiva divina, la manera como Dios las ve, todas esas cosas que me preocupan porque están sin terminar, todas mis preocupaciones familiares, todas mis tentaciones, todas mis preocupaciones de salud, mis planes para el futuro, todo eso va a comenzar a tomar una diferente visión y lo vas a poner en otro nivel. La oración desde el punto de vista divino, desde arriba, y comienzo a experimentarlo, va a curar nuestra miopía. espiritual. Va a recordarnos que hay otra manera de ver las cosas que pasan aquí en la tierra. Vas a saber descubrir que va a invertir tu visión. Te vas a dar cuenta que soy yo quien debo ponerme a la disposición de Dios y no estar buscando maneras como Dios se ponga a mi disposición. Porque muchas veces oramos pidiéndole a Dios que se ponga a nuestra disposición. La oración tiene como, al subir allá, tiene como propósito en ponerte a ti a la disposición de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo quieres tú, Señor, mostrarme lo que antes me preocupaba? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿A dónde me quieres llevar? Yo te voy a dar dos ejemplos bíblicos, si todavía no lo entiendes, de cómo ver las cosas de la perspectiva divina. Te voy a llevar la Biblia. La primera experiencia se encuentra en 2 de Reyes capítulo 6. Y no me voy a quedar mucho tiempo aquí porque son ilustraciones. 2 de Reyes 6. La historia bíblica aquí en 2 de Reyes cuenta que el rey de Asiria, o de Siria, quería matar a Eliseo, porque Eliseo era acusado de espionaje. Decían que Eliseo había penetrado y había puesto aparatitos electrónicos en los teléfonos del palacio del rey sirio, y que todo Israel sabía lo que el rey sirio hablaba, porque Eliseo era el que estaba espiándolo. Y dijo, yo quiero agarrar a este Eliseo. Mira la historia, 2 de Reyes 6, vamos a leer del versículo 12 al 17. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. He was bugging the place, dirían en inglés. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Parecía George Bush buscando a Saddam Hussein. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿Cómo se llamaba ese siervo? El siervo de Eliseo se llamaba Giesi. De ese se está refiriendo, que ya lo conocieron en otra ocasión de andar echando mentiras. Fíjese aquí. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío, qué vamos a hacer! ¡Mira cómo estamos! ¡Nos rodeó el ejército! Y Eliseo le dijo, Giesi, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras tú los ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué fue lo que vio? He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La situación es la misma. Rodeados del ejército de los sirios. Uno, con la perspectiva en la tierra, el problema se le hizo como gigantesco. De esta no vamos a escapar, mi señor Eliseo. Mira para afuera cómo está la cosa. Pero otro tenía la perspectiva mirando desde arriba. Uno lo ve a este nivel, el otro lo ve desde arriba. La gran diferencia, cuando en oración tú subes con Dios, tu problema pierde su tamaño. Hay otra historia más que tú la conoces también. En una ocasión, y esa está en Mateo capítulo 8, Jesús y los discípulos están en una barca. Mateo 8, te voy a leer solamente los versículos 23 al 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué pasaba? Alguien estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que no ves que nos ahogamos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué estás viendo tú aquí? ¿Por qué duerme uno? ¿Y por qué los otros están remando como locos tratando de resolver su situación? ¿Por qué duerme uno? Porque uno está viendo la situación desde una perspectiva divina. ¿Cuál es el propósito de la oración? Llevarte donde está Dios. ¿Y con qué propósito? Para cuando estés allá y Él muestre tu situación, no es tan grande como yo pensaba. Es más, es un puntito que no tiene tanta importancia, porque más grande es el que está conmigo. Pero los discípulos no habían aprendido esto. Dame otro ejemplo bíblico de la visión celestial y la visión en la tierra. Te voy a dar uno más y a ver si te viene a la mente otro. David y sus hermanos y el ejército de Israel. ¿Cuál fue la respuesta de David? ¿Quién es ese mequetrefe que viene un pedazo de nada a querer pelear contra mi Dios? ¿Quién es ese? ¿Y los otros qué? Miraban al gigantón y cada vez que lo veían se les hacía más grande. ¿Cuál es el propósito de la oración? Si tu oración no es capaz de elevarte donde está Dios para que te dé la visión de águila y puedas ver abajo, oh, no es tan grande. Entonces estuviste hasta aquí. Está en la tierra. No has crecido. La oración tiene el propósito de elevarnos a nosotros hacia Dios y no de bajar a Dios hacia nosotros. Porque cuando tú bajas a Dios hacia ti, ¿sabes lo que estás haciendo? Quebrando el primer mandamiento. Haciendo a Dios según tu propia semejanza. Quitándole el poder. Pero cuando tú subes, pones a Dios donde Dios debe de estar. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las de la tierra pasan y las de arriba son eternas. Y aunque tu cuerpo se muera en esta tierra, también pasa. Pero lo de arriba es eterno. Saben, hermanos, que yo luché y pataleé mucho cuando comencé a descubrir esto, porque mi tendencia humana me impide y quiero resolver mi situación de acuerdo a mis medios. Ah, cómo luché con eso. No puedo, yo tengo que hacer algo por mí. Y todavía lucho y pataleo con el concepto. Todavía estoy aprendiendo la lección de Giesi, la lección de los discípulos y la lección de los hermanos de David. Dios no necesita ser recordado de mi realidad. Yo necesito elevarme hacia Dios para que Dios me muestre cómo es realmente mi realidad. Que no es nada. Por lo que me preocupé el año pasado, ya ni me acuerdo. Por lo que pedí en oración aquí en miércoles hace un año, ya no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Ya no te acuerdas. Porque lo de aquí es pasajero. Tienes que elevarte donde Dios está un tiempo, dice Génesis. Cuando Adán y Dios caminaban juntos por el huerto conversando, como lo hacen dos compañeros. Nada era más natural para Adán que platicar con Dios. El Dios que le dio una tarea en el huerto y le dio la compañera. Y si la oración es conversar con Dios, entonces lo que Adán hacía al hablar con Dios durante el día, mientras trabajaba, mientras cuidaba el huerto, al platicar con Dios, ¿qué estaba haciendo Adán? Orando. Hay cierto concepto desde la caída de Adán y todos los que hemos venido después de Adán, en la que la presencia de Dios se ha hecho más remota y más retirada, y negamos a Dios y dudamos de Él, y lo hacemos todo eso porque ya no conversamos con Él. Y el pecado ha hecho que nuestra visión de Dios se opaque, y lo único que puedo ver es mi pequeño mundito con mi pequeña necesidad, y en eso me enfoco. Pero quien sabe subir hacia Dios en oración, la necesidad aquí toma una visión diferente. Las cosas se ven diminutas. Un día Pablo le dijo a los atenienses las siguientes palabras, si estás anotando, está en Hechos 17:27. Les dijo, busquen a Dios. Si es que de alguna manera pudieran palparlo. Aunque ciertamente les digo que Dios nunca está lejos de vosotros. Y porque Dios nunca está lejos de ti. ¿Por qué es que nosotros insistimos en hacer de la oración una actividad? Y no un proceso natural de hablar con Él. ¿Por qué insistimos en que la oración, como lo hacía un hermano allá en Sudamérica, siempre de rodillas? Entonces yo no puedo orar más que cuando esté de rodillas. Pero si la oración es una conversación con Dios, lo hago con los ojos abiertos mientras manejo, mientras trabajo, mientras como, porque estoy conversando con Él, y esa es la oración. Esa es la oración. Converso con Él y le digo lo que hay, y me lleva hasta donde Él está. Si Dios nunca está lejos de nosotros, como dice Pablo, ¿no debería ser la oración algo natural? Para la mayoría de la gente, la oración nunca parece darles confirmación, como el correo electrónico que a veces mando si no estoy seguro si lo van a leer. Y oramos cruzando los dedos para ver si de alguna manera Dios oye mi oración, que de alguna manera lo que pedí aquí en este mundo visible cruce ese puente invisible y llegue a oídos de Dios. Pero cuando tú inicias tu vida de oración desde la perspectiva divina y comienzas con la premisa que Dios nunca está lejos de ti y que Él te eleva a donde Él está, alabanza y agradecimiento salen de tus labios, la respuesta natural de un Dios que te dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo estoy contigo. De vez en cuando he bajado por la calle Imperial, especialmente cuando juegan los Padres, por la calle Imperial cuando uno baja hacia el estadio, un montón de mendigos por esa calle, con la mano estirada esperando una migaja. Y yo a veces pienso, yo conozco muchos creyentes, miembros de mi iglesia, que así viven, esperando migajas. Se llaman hijos de Dios y esperan migajas de Dios. ¿Cómo es eso? Solo la oración nos pone en la perspectiva correcta. Hace varios años, tres amigos y yo quisimos descubrir la fuente de una acequia que cruza por el plantel de la Universidad de Montemorelos. Dicen que cambiaron la dirección de esa acequia, que hoy corre de la manera correcta, pero no sé, de alguna manera en el pasado corría del lado opuesto. Nosotros queríamos saber cuál era la fuente en aquel tiempo. Y estos tres compañeros y yo, uno de ellos era hermano de, es hermano de Pablo, que fue miembro aquí con ustedes, Raúl, estudiamos juntos. Y nos fuimos como locos, agarramos camino, empezamos a caminar al lado de la acequia y jugando y platicando. Algunas partes subíamos, otra parte bajábamos y subíamos, y de repente llegaban momentos cuando perdíamos la acequia y solamente la escuchábamos burbujear en algún lugar allá abajo. Y seguíamos caminando, y yo creo que caminamos unas 10 horas. Y de repente, cuando llegamos, íbamos viendo que en lugar de encontrar la fuente de la acequia, encontramos su desembocadura. Y pensé yo, qué cosa, cómo somos los humanos. Pensamos que vamos al lugar correcto, donde está la fuente, y vamos donde termina. La oración, mi querido hermano, tiene el propósito de cambiarte de dirección. Tiene el propósito de enfocarte de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. ¿Cuál es el propósito de la oración? Dijimos en la cita. La oración tiene el propósito de elevarnos a Dios y no traer a Dios hacia nosotros. La viejita lo tenía correcto. Dios se lo reveló muy bien. Y por eso tenía esa vida vibrante. Poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Elevarme hasta Dios. Y yo quiero saber si es tu deseo en esta noche cambiar tu perspectiva. Que cada vez que tú pienses en tu necesidad, que inmediatamente te envíe hacia arriba, para que Dios te muestre la realidad de tu situación. Después de todo, no es nada, Señor. Yo quiero cantar el himno "Cuán grande es Él". Ben Eleazar, tú lo conoces. ¿Qué número es? Y vamos a alabar el nombre de Dios con este himno, por lo grandioso que es Él. ¿Recuerda qué número es? ¿Cuán grande es Él? ¿60 y algo? ¿67 es? ¿Sí? 67. Póngase de pie, iglesia, y cántelo con todos los pulmones de tu alma.
Himno número 67. Señor mi Dios.
Yeah.
Si hay algo que te pedimos, es que nos quites la visión de Giesi y nos des la visión de Eliseo. Retires de nosotros la ceguera de los discípulos y pongas en nosotros la confianza de Jesús. Que salgamos de este lugar habiendo aprendido para considerar las cosas de esta tierra, necesitamos verlas desde tu punto de vista. Que nos eleves cada vez que nos llamemos a ti. Pero sobre todo, Padre, que tengamos tal comunión contigo, que conversemos contigo todo momento. Gracias, Señor, por estar en esta noche y manifestarte. Tú eres grande, por eso te amamos y proclamamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ve con Dios, su paz te acompañe. Y te veremos aquí por su gracia en esta semana. Quería decirte, si tú sabes de alguien que está enfermo y tu pastor necesita saber, avísanos. En el boletín del sábado pasado está nuestro número de teléfono. Déjanoslo saber para orar y visitar, si es posible, a quien esté necesitando de oración.